Hola a todos y bienvenidos al episodio número 17 del 2022 de Téngase Presente. Mi nombre es Marcos Falcone y hoy vamos a innovar otra vez con un invitado del otro lado del Atlántico, más precisamente italiano, llamado Loris Zanatta. ¿Por qué Loris? Porque desde la Universidad de Bolonia, donde estudió y hoy es profesor, ha estudiado por décadas no solamente la historia de América Latina, sino particularmente la de Argentina. Así que estoy seguro de que nos va a poder brindar un punto de vista muy interesante sobre nuestro pasado y nuestro presente. Procedamos. Bueno, Loris, bienvenido. Sos el primer invitado italiano que tenemos en este ciclo y por eso me gustaría preguntarte en primer lugar, ¿cómo es que un académico como vos, desde el otro lado del mundo, adquiere interés por América Latina y especialmente por la Argentina?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. La verdad que es un honor y no sé exactamente contestar. Muchas veces uno después, a mirar atrás, se va reconstruyendo historias, destinos y no, en realidad fue el azar. Que me llevó a Argentina, pero tal vez lo más relevante sea que al comenzar a estudiar Argentina, de a poco me fui dando cuenta de que era otra manera para no solamente para conocer obviamente Argentina, la historia de Latinoamérica, sino que era otra manera también para entender mejor mi propia historia, ¿no? Mi historia personal, la historia de mi país, y al final, sí, me ayuda mucho Argentina para entender Italia y creo que ser italiano me ayude mucho para entender Argentina.
Esa parte me interesa de la respuesta. ¿Podés elaborar un poco sobre cómo entender a la Argentina te ayuda a entender a Italia?
Bueno, yo la voy a hacer más simple posible porque, claro, yo podría aquí acomodarme en un dato objetivo tan obvio y evidente. O sea, todos sabemos que no existe otro lugar en el mundo donde los italianos hayan tenido un rol tan relevante en la construcción de la historia nacional como es Argentina. La percentual de población de origen italiana que tiene Argentina no la tiene ningún otro país a pesar de que los italianos emigraron a todos lados, a Estados Unidos, a Sudáfrica, a Canadá, a todos lugares. Pero Argentina en percentual tiene una cantidad de italiano enorme. Y cualquier italiano que viaje a la Argentina, a pesar de que ya ha pasado un siglo de la gran migración, cualquier italiano que viaje a la Argentina lo nota. Aunque no sepa nada de Argentina, un italiano en la Argentina se siente bastante en casa, digamos así. Pero esta es la dimensión más cómoda. No, yo la tomo desde otra perspectiva. Yo me dediqué especialmente a estudiar la relación entre política y religión. Y esto también fue un azar, pues yo no tengo tradición religiosa para nada. Pero el azar me llevó a estudiar la relación entre política y religiosa y sigo convencido que para quien estudia la historia política y la historia de las ideas políticas como yo, la religión es la puerta de entrada. Sin religión no se entiende nada de política y menos en Latinoamérica donde la confusión o la fusión entre política y religión siempre fue extraordinaria y sigue siendo así. Bueno, el hecho de venir de un país como Italia, además de una región como Italia, como la mía, que siempre fue una región al borde de los estados de la iglesia, bueno, hace que, aunque uno no sea religioso y no haya estudiado la religión, como me pasó a mí, venir de Italia ayuda mucho, porque Italia tuvo una relación entre política y religión en muchos sentidos parecida a la de Argentina. Argentina como colonia hispana que se había quedado del lado de la contrarreforma mientras se caía la cristiandad europea, e Italia que también se había quedado del lado de la contrarreforma. O sea que sistema de valores, sistemas sociales, instituciones sociales, conceptos de la política, de la economía, en realidad son muy parecidos en Italia y en Argentina. Creo que, por ejemplo, un anglosajón, no digo que no pueda entender Argentina, pero quien es hijo de la revolución protestante, de la revolución industrial, de la revolución constitucional, le resulta extraordinariamente más difícil. A un italiano le resulta, o debería resultarle, bastante intuitivo entender a Argentina, a un anglosajón le resulta un mundo muy exótico, y con razón.
Ahora, Loris, como italiano interesado por la Argentina y por la religión, hay un tema que se cae de maduro, obviamente, sobre el que te tengo que preguntar, que es Jorge Bergoglio, ¿no? A quien conocemos hoy como el Papa Francisco, sí, sobre el que has escrito bastante. De hecho, tu última columna en La Nación tiene una visión crítica sobre él, como otras. Mi pregunta es, ¿como exportación argentina al mundo, el Papa Francisco es representativo?
Sí, es muy representativo de una parte de Argentina, sin duda. Yo siempre digo, los panteones, los próceres de cada país son bastante importantes para entender el tipo de cultura política que se desarrolla en cualquier país, ¿no? Muchas veces no lo pensamos, lo damos un poco por descontado, ¿no? En Italia siempre decimos nosotros, somos medio en broma, somos un país de santos y navegadores. Bueno, que es una mezcla interesante, santos y navegadores. Ahora, si uno mira el panteón de los héroes argentinos del siglo XX, y bueno, la lista todos la conocemos, ¿no? La Eva Perón, que al Diego Maradona, a Che Guevara o a Bergoglio. Si uno le hace caso, son todos, y estamos hablando, por supuesto, de héroes populares que tienen una extraordinaria audiencia popular. Ahora, son todos personajes, en cierta medida, religiosos. No importa que no hayan sido religiosos en sí mismos, sino todos tienen algo de milagroso, ¿eh? De hombres que llevan el pueblo elegido a la salvación porque tienen alguna característica redentora, ¿no? Y, repito, cumplen milagro. Uno puede identificarse en ellos porque son como genios, santos, seres excepcionales que nos guían a la salvación. Si uno va a ver el panteón de los de muchísimos países, por ejemplo, que hicieron la revolución moderna en el norte de Europa, si uno va a ver Holanda, si uno va a ver Alemania, si uno va a ver a Inglaterra, bueno, hay filósofos, por supuesto, pero después se encuentran en el panteón muchos empresarios, muchos inventores, muchos inventores de tecnologías o muchos descubridores de nuevas tierras. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Argentina, para bien o para mal, yo en esto no estoy jugando, pero sigue siendo o volvió a ser, tal vez con el triunfo de la nación católica, yo lo llamo, Argentina volvió a ser esencialmente una sociedad antigua basada en los valores heroicos y religiosos. Mientras las sociedades modernas seculares generalmente son sociedades, y se ve por su panteón, basada en valores más bien comerciales, seculares, basada en la mejoría de la condición de vida en la tierra, sin ninguna necesidad de una figura mesiánica que te guíe al más allá.
Y si uno sí tuviera que juzgar el rol de esa concepción en la vida de Argentina y quizás también de Latinoamérica en general, ¿hay ahí algo que explique por qué nosotros vamos quedando detrás del mundo en términos de mejora de calidad de vida?
Sí, yo creo que esta es la clave, efectivamente. Ahora, esta tradición religiosa no es, yo no soy ningún determinista, no es un lastre, no es algo que impida poco a poco evolucionar, mejorar, etcétera, etcétera. Pero que represente una dificultad, no me quepa la menor duda. Porque finalmente es una visión del mundo de acuerdo con la cual la historia del hombre es historia de la salvación. La historia tiene un plan y al final del plan existe la perfección. La perfección que era el mismo estado originario del hombre. La idea es que la historia finalmente es degeneración. Esta es una idea que estaba ya en Platón antes del cristianismo, pero en muchísimos padres de la Iglesia. O sea, la idea es que la vida en la tierra, la vida mundana, es degeneración a partir de un comienzo del hombre sin pecado original, digamos así, de perfección. Y si la historia es perfección y el hombre originario, que es el pobre, en el lenguaje de hoy, el hombre originario es el pobre, el buen salvaje, el hombre que está a salvo de toda corrupción, de las tentaciones modernas. Si ese es el arquetipo de la perfección, entonces el buen gobierno es ese gobierno que logra limitar o hasta bloquear la transformación social y política, porque la transformación no es vista como una oportunidad, como el normal fluir de la historia, que tiene riesgos pero también oportunidades, ¿no? El cambio es visto siempre como una amenaza. Y Argentina, en su cultura, lo nota cualquiera, siempre vive en una cultura de la amenaza. Y tiene siempre que defenderse. Yo estoy generalizando, estoy hablando de Argentina. Sí, claro. Claro que me estoy refiriendo a la tradición hegemónica de la Argentina a partir del siglo XX, que es la tradición, llamémosla, nacional popular. Bueno, en esa tradición, Argentina es un país que sería feliz si no tuviera un montón de enemigos que acechan para, en contra de su identidad, en contra de la pureza de su pueblo, en contra de su soberanía, como si todo el mundo estuviera complotando contra Argentina para robarle algo. Es un complejo histórico que viene de esa visión de la historia, que es una visión religiosa de la historia. Y ya que estoy contestando esa pregunta, termino la respuesta, porque claro que, como verás, en ese tipo de visión del mundo, no solamente la historia es un peligro porque es degeneración, sino que dentro de la historia el peor peligro es la prosperidad. Porque la prosperidad significa tentaciones, significa peligros. Y el arquetipo, repito, de esta idea de la nación es el pueblo mítico, como lo llama Bergoglio, ya que me preguntaste acerca de Bergoglio, y Bergoglio lo saca de toda la tradición del pensamiento nacional, antropólogo como Rodolfo Kucha o cosas por el estilo, y ese pueblo puro es el pobre. Entonces, el pobre es una figura ambigua, porque por un lado, ¿no?, el pensamiento nacional popular dice luchamos contra la pobreza, pero en realidad no es cierto, porque no está dispuesto a utilizar para combatir la pobreza los elementos que se utilizaron en todo el mundo en contra de la pobreza, o sea, mayor libertad económica, mayor libertad individual, mayor libertad de autodeterminación de las personas, en fin, individuos, no pueblos. En cambio, el pobre en esa visión debe seguir siendo pobre, o sea, a lo mejor una pobreza con dignidad, pero si no fuera pobre, el mito nacional argentino se quedaría sin su arquetipo, sin su elemento fundacional, que es el pobre que conserva la tradicional moral cristiana heredada por la evangelización, porque de eso se trata efectivamente. En el caso argentino, saliendo de la teoría y pasando a la historia concreta, ¿cuál fue el mal histórico que corrompió el pueblo puro argentino? Y bueno, todo comenzó con la Reforma Protestante, después siguió con la Ilustración, el liberalismo, el neoliberalismo, el capitalismo. Todos estos son los elementos que en el caso de Argentina corrompió el pueblo puro originario. Ese pueblo puro originario es el pueblo de la evangelización. Parece mentira, parece absurdo, pero si le hacen caso, no lo es tanto. El pensamiento nacional popular en la Argentina sigue conduciendo una cruzada contra la ruptura de la cristiandad, en nombre de la restauración de la cristiandad. Y su objetivo es, no todos van a mejorar, sino los últimos serán los primeros. La venganza del pobre contra el rico que no ingresará al reino de los cielos. O sea, ahí estamos, en una Biblia leída en forma casi literal en el siglo XXI.
Es interesantísimo todo lo que decís, Loris. Después te quiero preguntar sobre el peronismo, porque vos sos un experto, y también sobre el liberalismo hoy en Argentina. Pero antes de eso, me pregunto, ¿no hay algo de paradójico en el hecho de que esa moral religiosa permee tanto la política y la historia argentina en un país donde en realidad el catolicismo en sí mismo tiene un número bajo de practicantes? O sea, ¿cómo se explica eso como historiador?
Bueno, es que no tiene mucho que ver la religión en sí misma. O sea, la religión, y en eso Bergoglio lo sabe muy bien y lo repite todo el tiempo, no es cuestión de ir a la misa, de recibir los sacramentos. Es una civilización, es una forma de concebir la historia, es una filosofía de la historia. o no, eso es demasiado racional, es una vivencia, es un sistema de moral, de valores morales que se depositó a lo largo de la historia. Yo, por ejemplo, no soy creyente, no bauticé mi hijo, no, la iglesia no forma parte de mi vida, pero yo suscribiría la frase de mi connacional Benedetto Croce, que era un laico y decía, ¿por qué no nos podemos decirnos cristianos? O sea, somos cristianos a pesar de nosotros, no importa que vayamos a la misa o no. Ahora, en el caso de Argentina, como de toda Latinoamérica, pero en la Argentina de forma especial, porque la Argentina tuvo un problema de definirlo el mito nacional, al ser un país de inmigración y por lo tanto falto totalmente de una identidad nacional. Ahora, lo que pasó es la fusión entre religión y nación. Ese es el tema. Ese es el tema de la historia argentina a partir del triunfo del peronismo. Ahí llegamos. Ese es el gran cambio de la historia política argentina. O sea, hasta entonces no se había dado la fusión entre nación y religión. Más bien, la élite liberal, para bien o para mal, había intentado crear una nación abierta donde no había esa coincidencia. Pero a partir del peronismo, catolicismo significa argentinidad y argentinidad significa catolicismo. Bueno, lo mismo que pasó en España, que pasó en Portugal, que pasó en Italia con el fascismo. Pero mientras todos estos países lograron, algunos de forma traumática como Italia y otros de forma gradual como España y Portugal, lograron liberarse de esta fusión, que es una fusión autoritaria, porque claro que delimita el campo de la legitimidad. Todos aquellos que no caben dentro del lado de este perímetro de la legitimidad no son argentinos. No, si no son católicos, no son argentinos. Si no son argentinos, no son nacionales. Y si no son nacionales, no son populares. Son antinacionales y antipopulares. Y la vida política se transforma en una guerra civil permanente, simulada o no. Pero esto comienza con el triunfo del mito de la nación católica. En la Argentina, al día de hoy, la Iglesia ganó. Y el país está pagando un precio alto al triunfo de la Iglesia.
Bueno, si te traigo al presente entonces, y dado tu entendimiento sobre lo que es el peronismo, por todas tus publicaciones sobre Juan Domingo Perón, Eva Duarte, el movimiento peronista en general, hay un debate muy fuerte en Argentina hoy respecto de la crisis que vive el país y que tiene que ver con el hecho de si el peronismo puede o no aportar algo al país para salir de esa crisis. Desde tu punto de vista, ¿el peronismo puede aportar algo para salir de la crisis que vive Argentina? ¿O hay que dejar el peronismo atrás en realidad?
A ver, es una pregunta a la que no estoy seguro de poder responder con sentido común, o tal vez no exista la respuesta. Yo te diría así, con la fórmula, el peronismo debería dar su contribución. O sea que no se puede imaginar Argentina sin peronismo. ¿Cómo? O sea, el peronismo es una forma y una cultura también demasiado relevante de la historia de Argentina como para pensar que un día Argentina va a vivir sin peronismo. La solución, o entre comillas, solución, debe ser una evolución cultural del peronismo que acepte, no de forma táctica, sin creérselo, como siempre pasó hasta ahora, que ningún país democrático moderno que evolucione puede basarse sobre mitos nacionales como los que yo venía examinando y que son realmente primitivos y autoritarios. Así que la respuesta es, Argentina debe contar con el peronismo. Ahora, ¿puede también contar sobre el peronismo? Yo tengo mis dudas. Yo también en los últimos ahora, dejando de lado el kirchnerismo y sus diferentes almas, que ya no se entiende más nada quién es quién en el peronismo, pero que tiene una visión extraordinariamente clásica en muchos aspectos del peronismo. O sea, el peronismo es el pueblo es la Argentina y todos los demás son los enemigos del pueblo de la Argentina. O sea, con esa gente no se puede ir a ningún lugar. Pero yo tuve la oportunidad, porque me los enviaron en los últimos tiempos, de leer notas, artículos de dirigentes peronistas que se supone que son jóvenes, que apuestan a una segunda renovación, supongo que la primera fuera la de Cafiero o cosas por el estilo, pero después uno lo lee y arrancan de Gramsci, o sea, estamos todavía al Gramsci, a la hegemonía cultural y a una identificación total con el patriotismo. No sé, ¿será que yo soy italiano? Los países que han derrotado el fascismo, estas palabras, pueblo, nación, la usan con mucho cuidado, porque son palabras míticas que implican que unos son y otros no son. O sea, que algunos tienen la manija de la legitimidad y otros no. Son términos que, utilizados políticamente, derivan en una cultura política de tipo totalitario. Me parece que el peronismo eso sigue sin entenderlo. Y ahí es un gran problema, porque el peronismo es necesario, pero no entiende sus propios problemas. Hoy está celebrando los 70 años de la muerte de Eva Perón. Bueno, no veo ninguna reflexión crítica sobre Eva Perón, que es un personaje autoritario en lo político, más bien totalitario en lo político y totalmente nefasto en lo económico. O sea, todas las orígenes de la decadencia económica argentina, esa idea que la economía es distribución y nada más, con extorsión de dinero a quien tiene dinero, o sea, todas las parábolas bíblicas a las que hacía referencia antes, están en el levitismo. Y 70 años después, como si nada, el peronismo celebra a Eva Perón como si fuera viva y sus ideas fueran el futuro. Así no se va muy lejos.
Loris, otro acontecimiento destacado de estos tiempos en Argentina es el ascenso de los autoproclamados libertarios o el regreso del liberalismo, si se quiere, al centro de la escena política. Vos hace un rato hablabas de la élite liberal que había tenido Argentina antes del peronismo y la pregunta que me surge es, ¿se parece en algo el nuevo liberalismo en Argentina a ese liberalismo de fines del siglo XIX, principios del siglo XX? ¿Tiene algo para aportar también al país en esta salida de la crisis?
A ver, lo que me parece relevante del nuevo liberalismo, si se lo puede llamar así, es el hecho de que instala en el debate público la necesidad de la libertad económica. Yo no soy un dogmático al respecto, tampoco un radical, pero pienso que un país como Argentina, que es uno de los países, por las razones que veníamos comentando antes, o sea, la herencia religiosa, etcétera, uno de los países con menor libertad económica al mundo. Pero no solamente hay poca libertad económica al mundo, es la mentalidad económica, que es una mentalidad totalmente equivocada, porque está basada en un conjunto de valores pobrista por un lado, fatalistas por el otro, asistencialista por otro también. Así que, bueno, cualquiera que introduzca en el debate el tema de la libertad económica y del cambio de mentalidad, me parece bien. Dicho esto, es lo único que me gusta de los liberales, libertarios o como diablos se llaman, porque todavía no entendí exactamente de qué se trata. O sea, los liberales del siglo pasado, con todos sus límites, porque tuvieron muchos, y además tenían diferentes corrientes en su interior, pero edificaban el Estado. Edificar el Estado no quiere decir buscar un Estado gigante. Claro que en los países católicos, de unanimidad católica, que habían vivido la contrarreforma, eso vale tanto en Europa como en Latinoamérica, los liberales tuvieron en su momento que enfrentar una dramática contradicción. O sea que su ideal era una sociedad fundada en el autogobierno, o sea, de Estado pequeño y débil. Pero para ganar a la resistencia de la sociedad orgánica heredada por la cristiandad, debían utilizar el Estado para, digamos así, extirpar las raíces de esa sociedad. Por eso vemos que son liberalismos muy anticlericales y muy estatistas. Ahora, el Estado es importante. Yo formo parte, si existe una escuela parecida, pero yo conozco muchos autores clásicos del liberalismo que no tienen nada en contra del Estado. Yo creo que la Argentina no tiene un problema de Estado, tiene un problema de mal Estado, porque tiene un Estado gigante, clientelar, burocrático, al servicio de caudillos, que no está basado en la idea de universalismo de la ciudadanía. O sea que el gran desafío del liberalismo argentino no debería ser lanzar gritos en contra del Estado, que desde mi punto de vista, lo reconozco, son estupideces. La sociedad moderna contemporánea, ninguna de ellas, ni la más liberal, es sin Estado. Una sociedad moderna necesita Estado, un Estado mínimo, un Estado que custodia las libertades y los derechos universales. Argentina necesita esto. En cambio, yo veo que los libertarios se están disputando muchas veces la noción de pueblo, o sea, una noción mítica, una noción ideológica, una noción que no es esencialmente basada en un contrato político, sino en una origen moral de la nación, se la están disputando a los nacionalpopulares, porque, bueno, veo todos los temas, por ejemplo, de tipo ético-moral, donde parecen decir los libertarios liberales argentinos que ellos son el verdadero pueblo originario, porque ellos defienden la tradicional moral católica, están en contra del aborto, sí o sí, están en contra de todos los nuevos derechos de las minorías sexuales o de otro tipo, por ejemplo. O sea que más que liberales me parecen unos evangélicos disfrazados o tradicionalistas católicos que se disputan la nación católica con aquellos, los nacionalpopulares, que si lo miramos desde este punto de vista tienen más derecho a reivindicarla, si de eso se trata.
Nunca lo había pensado así, pero la verdad que es un punto de vista muy interesante. Loris, vos das muchas entrevistas, trabajás muchos temas y tengo miedo de no haber sido suficientemente original a la hora de preguntar. ¿Hay algo para cerrar que te haya tenido que preguntar y no lo haya hecho? ¿Alguna respuesta que quieras dar sobre un tema del que te hayas quedado con ganas de hablar? ¿Algo así?
No, en realidad no es así como dices. Porque la verdad, Marcos, que tus preguntas me parecieron, y no lo digo por gentileza, para nada, me parecieron muy centradas en los temas más relevantes y me dieron la oportunidad además de expresar líneas de investigación que estoy desarrollando especialmente en estos últimos tiempos, o sea, de dónde viene la mentalidad económica argentina, por qué la pobreza, por qué tanta desigualdad, por qué Argentina pierde todos los trenes de la modernidad, el factor religioso, la ambigüedad del liberalismo o del nuevo liberalismo que se está presentando en el horizonte. En fin, tus preguntas, la verdad, fueron, yo que soy un fanático de básquetbol, fueron asistencias. Y yo aproveché para meterme en la canasta, o por lo menos intenté hacerlo. Así que no, muchas gracias.
Bueno, Loris, muchísimas gracias a vos por haber participado y por darnos este rato de tu tiempo.
A vos, Marcos, un fuerte abrazo.
No le pagué a Loris para que dijera eso, por favor no piensen mal. Pero bueno, hablando en serio, qué interesante es escuchar a alguien que no es de Argentina pero que sí se la ha pasado estudiándola opinar de una forma tan certera, ¿no? Porque además su punto de vista es bastante original. No hemos tenido en Argentina demasiados pensadores que traigan a la religión al centro de la escena para explicar por qué estamos como estamos, o por lo menos no en los últimos años, y por eso me parece tan interesante hablar con Loris. Si les gustó este episodio, o si les gustaron episodios de años anteriores, los invito a suscribirse a este podcast en Spotify, Apple, Google o su plataforma preferida. Les agradezco a todos ustedes por haberme acompañado esta semana y los espero el próximo jueves con una nueva edición de Téngase Presente. Muchas gracias.